con Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Un nuevo ataque israelí contra el hospital de campaña Kuwait al sur de la Franja de Gaza deja un muerto y 10 heridos. Se trata de un punto de refugio para cientos de miles de desplazados. ¿Qué más sabemos, Silvia Martínez?
Entre los heridos habría 3 niños, 5 médicos y 2 mujeres. El fallecido sería uno de los funcionarios que trabajaba en las labores de la administración del hospital. El Ministerio de Sanidad Gazatí ha condenado este ataque y además dice que confirma la intención deliberada, dicen, de Israel de causar más daños al sistema de salud del enclave palestino. Recordemos que desde el pasado 2 de marzo no ha entrado en el enclave alimento, medicinas, combustible o ayuda humanitaria por el cerco impuesto por Israel. Hace 2 días, en la madrugada del domingo, el ejército israelí atacó con 2 misiles también en el edificio de la recepción de un hospital al norte de la ciudad de Gaza, que dejó el centro inoperativo y forzó la expulsión de pacientes y personal médico. Desde que empezó el conflicto, durante los últimos 18 meses, han quedado inoperativos un total de 34 hospitales de la Franja de Gaza.
Gracias, Silvia. Y Francia refuerza la seguridad en sus cárceles. ¿El motivo? Una oleada de ataques violentos y también incendios de vehículos en las inmediaciones de varias instituciones penitenciarias del país galo esta madrugada. Asunción Serena.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones sobre los diversos ataques que han sufrido varias prisiones de Francia desde el domingo, en lo que parece una operación coordinada. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, visita esta tarde la prisión de Toulon para mostrar su apoyo a los funcionarios después de que unos desconocidos hayan disparado esta noche con un arma automática contra la puerta de la cárcel. Además, delante de la prisión de Marsella han prendido fuego a un vehículo y han realizado pintadas sobre otros 10 con la inscripción DDPF, Derechos de los Prisioneros Franceses. También en Villepinte han quemado 3 coches en el parking de la prisión y el mismo fenómeno se ha observado en los establecimientos de Nanterre y Valence, así como en el parking de la Escuela Nacional de la Administración Penitenciaria, donde han ardido 7 vehículos.
Por primera vez desde 1963 llegaba al espacio este lunes un vuelo tripulado solo por mujeres, 6 en total, entre las que se encontraba la cantante Katy Perry. Pasaron 11 minutos en el espacio exterior en un viaje coordinado por Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos. La imagen de Katy Perry besando el suelo una vez que llegaba a tierra dando gracias de que había aterrizado es tremenda. Grandes empresas trabajan en vuelos espaciales comerciales, pero hablar de espacio es también sinónimo de ciencia. Está previsto que se lancen más de 10 misiones en 2025 de la Agencia Estatal Europea, a la que pertenece Sara García. Es la primera mujer española astronauta.
En nuestro caso, que trabajamos también en biología estructural, en microgravedad se podrían generar cristales de proteínas de mayor resolución. Hay múltiples aplicaciones que se podrían hacer desde la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, simplemente los propios astronautas que van allí ya son sujetos de muchísima investigación en temas de salud, de envejecimiento, de cómo funciona la estructura ósea muscular. Es muy interesante.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos con expertos para conocer en qué punto se encuentra esta carrera espacial. Y en los deportes, el Barça puede ser esta noche semifinalista de la Champions. Luis Munilla.
Con casi todo a favor, salvo el ambiente del Westfalen Stadion. El Barça defiende en Dortmund el 4-0 de la ida ante el Borussia, pero no quiere confianza Serena Condis.
Ambientazo a menos de 3 horas para que arranque el partido en el Westfalen Stadion. Habrá unos 3.000 culés y más de 80.000 aficionados. El mensaje de Laporta y Flick es de confianzas las justas, que hay que olvidarse del 4-0 y salir a ganar. Habrá algunos retoques obligados en la alineación de Gala. Gerard Martín por el lesionado Balde. Pueden quedarse en el banquillo Íñigo Apercibido y Lewandowski algo sobrecargado. Se prevé la vuelta de Gavi en la media punta. El Barça ingresará 15 millones de euros si pasa semifinales. 6 años después, Flick cuenta sus partidos por victorias contra el Dortmund, pleno de victorias 7-7.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15 y en COPE también con el Aston Villa París Saint Germain. Y en el Godó, Carlos Alcaraz debuta con victoria, Juan Arias.
Con más problemas de los previstos, Alcaraz ha ganado 6-2, 7-6 al norteamericano Queen y se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Djere. La noticia positiva, la sorpresa, la victoria del balear Jaume Munar 2-1 contra el norteamericano Tiafoe.
Y en baloncesto, Real Madrid-París a las 9 en la repesca de la Euroliga y Unicaja juega para meterse en la Final Four de la FIBA Champions a las 8 contra el Reyana.
Gracias, Munilla. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 11 grados y el cielo está cubierto y aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en toda la comunidad hasta las 8 de la tarde. Mañana se mantendrá el tiempo desapacible con viento, 13 grados de máxima y posibilidad de chubascos al mediodía. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay circulación lenta en la salida por la A3 en Rivas y por la A5 en Alcorcón. Ya hay tráfico irregular en la M40 en Coslada circulando hacia la A3. Y 27 personas que formaban parte de un clan familiar asentado en Madrid y Toledo han sido detenidas por cultivar y traficar con marihuana. De forma conjunta, la Policía Nacional y la Municipal han intervenido en esta operación en la que han requisado más de 1.100 plantas de cannabis, 21 kilos de cogollos embolsados, vehículos de alta gama y armas de fuego. Escuchas La Tarde.
En los próximos minutos, aquí en La Tarde de COPE, te vamos a hacer vivir una experiencia sensorial cuando son las 6:06 de la tarde, que esperemos salga bien. Vamos a hablar del ASMR. Supongo que lo has escuchado alguna vez, sobre todo si tienes redes sociales. ASMR son las siglas de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Seguro que lo que te acabo de contar no te dice nada, pero si empiezo a hablar así, quizá te empieza a sonar de algo esto. Esto de la ASMR. ¿Por qué? Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
Las redes sociales se han llenado de creadores.
¿Qué son?
Tocando un poco el micrófono.
Sí,
también.
Sí, así un poquito, sí. Así.
Creadores de contenido que solo publican vídeos hablando así.
Y pasar páginas, así, así. Bueno, podemos hablar ya.
Sí, vamos a hablar normal. Venga, ya vale, basta, vale. Qué mal rollo.
Bueno, esto de la ASMR se ha convertido en un auténtico fenómeno, ¿eh? Pero tenemos que entender qué es el ASMR, es lo más primordial.
Claro.
No es más que el cosquilleo o ese hormigueo que nos producen ciertas cosas, sobre todo sonidos suaves y repetitivos como este.
Esto, supongo que nuestros oyentes ahora en casa tienen que estar viviendo una experiencia sensorial, que es lo que buscamos, ¿no?
Increíble.
No sé si es agradable cuando hemos empezado a hablar así. Para el oyente que está en casa.
Quizá no nos podríamos dedicar a esto del ASMR, nos lo tendríamos que replantear.
Es que hay que tener voces muy específicas.
Sí, sí, la de nuestro compañero Urbano sería increíble.
No, yo no sé si Urbano, claro, Urbano que tiene una voz grave, no sé si esa voz también se puede susurrar con esa voz.
Si la susurra sería increíble. Claro.
Hablabas del pasar de las páginas.
Sí, este sonido que escuchábamos es el pasar de las páginas. También nos provoca sentimientos positivos e incluso ese hormigueo del que te hablaba, un cierto placer. Hay investigadores incluso que lo llaman masaje cerebral o, ojo, orgasmo mental inducido auditivo.
A ver, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Pues que ¿Te refieres a ese cosquillo que sube a veces por la espalda,
exacto,
cuando te da como un hormigueo?
Exacto.
Que pasa que solo en determinadas situaciones.
Te atraviesa la columna vertebral y te hace un poquito como así, como que... ¿Qué es eso?
Y esa hay gente a la que el ASMR le provoca... Es que a mí no me provoca nada, siendo sincero.
De hecho, el ASMR es la propia reacción. Es decir, los sonidos ASMR inducen a esa reacción que se llama ASMR. Ya,
pues yo debo de ser inmune a la ASMR, porque yo he escuchado y en redes me sale en TikTok a veces el algoritmo
es que está
constantemente
petado.
Y a mí no me provoca ese hormigueo del que hablas.
A ver, pero... si yo consigo que después de estos 10 minutos te provoque algo, te suscite algún placer. Bueno, este sonido de una persona que escuchábamos pasando páginas tiene millones de reproducciones y su autor simplemente se dedica a subir vídeos con estos sonidos de ASMR. De hecho, os invito a vosotros en casa también a buscar en YouTube o en internet, poned sonido ASMR y veréis que os salen miles y miles y miles de vídeos con este tipo de contenido. De hecho, la mayoría también se utilizan para dormir porque se ve que esto nos relaja muchísimo.
¿Pero es solo una cosa auditiva, Íñigo? Es decir, ese hormigueo, masaje cerebral, ¿solo se puede activar nuestros oyentes en casa? ¿Lo pueden activar solo con sonidos o cómo va esto?
Pues no, realmente hay muchas maneras. Una manera por cada sentido que tenemos. Por ejemplo, Israel, yo no sé si alguna vez se te ha puesto la piel de gallina cuando alguien te ha susurrado al oído. Alguien te ha dicho así, hola Israel, No sé quién te susurra al oído.
Te pido, por favor, que pares ya. Estás alargando la broma.
O hay gente incluso que siente un cosquilleo, no sé, al cerrar una cremallera o al pasar la página de una revista.
Hay gente rara. Bueno, hay gente subiendo una cremallera que...
Bueno, cierto placer de que todo encaje, que todo esté acorde, que todo tenga un equilibrio. Bueno, todo eso es ASMR. Por ejemplo, observar atentamente a alguien que realiza una tarea como preparar, una tarea tan anodina como preparar la comida, también es ASMR, porque nos tranquiliza, porque nos da paz, porque nos da eso cierto placer.
Bueno, pues voy a saludar a una persona que ahora que lo dices creo que tiene una voz bastante ASMR. Es Jorge Alcalde. Buenas tardes.
No me lo habían dicho nunca.
No, anda que no. Madre mía.
Pero siento interrumpir este momento de sensorial que habéis tenido. Si molesto, me voy.
No, bueno. Os contaba Íñigo que estos sonidos o vivencias o que alguien nos toque suavemente pues nos provoca ese hormigueo en la parte de atrás de la cabeza y del cuello. Seguro que lo habéis sentido vosotros en casa. Un ritmo cardíaco pausado y un estado de relajación que pues a veces pues ayuda a dormir. Eso parece que se llama ASMR. Pero en el cerebro humano, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué hay cosas que nos provocan ese hormigueo? A mí yo te digo que soy un poco inmune, ¿no? Pero indescifrable. ¿Qué es lo que pasa?
No se sabe muy bien, ¿eh? Y además la ciencia todavía no conoce exactamente siquiera si existe el famoso ASMR, que no es otra cosa que una moda viral al calor de las redes sociales de una serie de fenómenos muy complejos neurológicos que se conocen desde hace mucho tiempo y que no necesariamente se tienen que producir solo mediante estos estímulos auditivos que tanto se han puesto de moda por los y las influencers en las redes sociales. Sí es verdad que hay fenómenos como la sinestesia, es un fenómeno neurológico que permite asociar sentidos que aparentemente son contradictorios y que se producen a la vez. Por ejemplo, hay gente que huele los colores.
¿Qué dices? ¿Eso qué es?
Hay gente que ve el color rojo y le sugiere siempre olor a menta. O hay gente que es capaz de saborear las notas musicales. Es decir, cuando se produce una convergencia de estímulos que en teoría van en paralelo, pero que convergen en un mismo momento, se producen fenómenos neurológicos raros de explicar, como este ASMR, supuestamente. Es decir, sonidos que producen efectos fisiológicos más propios de del tacto que del oído. Y puede estar quizá esto en la base de este fenómeno.
Claro, lo que esto deja claro es que el cerebro sigue siendo uno de los grandes desconocidos o el gran desconocido del cuerpo humano.
Sí, y es muy desconocido para nosotros como sociedad contemporánea occidental. Quizá en otras épocas de la historia y en otros lugares del planeta era un poco más conocido. Fíjate que este fenómeno de la ASMR y lo que supone de estimulación física, la estimulación auditiva, tiene mucho que ver con el autoconocimiento, con la meditación, con la mente, con los sonidos que han producido, por ejemplo, en culturas ancestrales asiáticas, los monjes tibetanos, que producían estados de conciencia alterado solo produciendo determinados sonidos, por ejemplo, el tañir permanente de una campana de un determinado tono. Es decir, esa relación que hay entre la repetición de ciertos sonidos y una reacción neurológica más allá de lo habitual se conoce en algunas sociedades desde hace milenios. Y todos lo hemos hecho en casa, dormir a un niño cantándole una nana con voz bajita. Claro. ¿Por qué el niño se tranquiliza cuando se le canta la nana y no cuando se le pone ACDC a todo volumen? Pues obviamente porque existen mecanismos neuronales que funcionan con tonalidades, con formas de susurro.
Y luego hay personas que posiblemente sean altamente sensibles a estos fenómenos, ¿no? O a estos sonidos o a estos susurrares que hay a través de las redes sociales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no siento nada, pero supongo que habrá gente que a su cerebro eso se activa, ¿no? ¿Y que, por qué? ¿Por qué a ellos sí y yo no?
La propensión a padecer algo es fundamental y el entorno en el que se produce. Yo estoy seguro que este ejercicio que habéis hecho vosotros antes de intentar estimularos auditivamente uno al otro o a la audiencia en vez de producir...
¡Qué mal rollo! ¿Sabes cómo lo dices?
No lo había visto yo así.
En vez de producirse ante cientos de miles de oyentes, se hubiese producido en la intimidad de un entorno...
No,
discreto, no creo que me hubiese provocado nada tampoco.
La estimulación habría sido diferente. Cuando nosotros...
No creo que me hubiese provocado nada tampoco.
El ambiente es fundamental para poder percibir este tipo de estímulos, que son estímulos muchas veces fisiológicos. Y la predisposición a... Pensemos que la inmensa mayoría de la gente que se pone un vídeo de estos, ¿con qué fin lo hace? Bueno, puede hacerlo por curiosidad, pero muchas veces lo hace para relajarse, para dormir, para irse a la cama. Ya estás predispuesto a que algo te relaje, te duerma.
Y los ejemplos que hay en redes sociales son de todo tipo.
Por ejemplo, esto, Jorge, ¿tú qué dirías que es esto? A ver, concentrémonos.
Diría alguien subiendo una pajita, pero no sé qué es.
No, esto es una persona que está cogiendo el cepillo del pelo y está arrastrando la mano por los pelitos del cepillo del pelo. Eso, simplemente eso, tiene millones y millones de visitas.
14 millones de visitas. Esta tontería, va a decir. O sea, bueno, lo de tocar...
Que no es una tontería porque utilizan micrófonos especiales para captar mejor el sonido. Y yo no sé si estos... Yo no soy técnico y no soy un experto en micrófonos, pero estos, no sé si estos micrófonos serían capaces de captar ese sonido que acabamos de escuchar.
Posiblemente no servirían para eso, porque esa es otra de las claves de este fenómeno. Este fenómeno se está produciendo solo a través de la tecnología. Si estas mismas personas que ponen esas voces, que susurran esas palabras o que manipulan esos objetos lo hiciesen delante de nosotros en un micrófono, no nos producirían ni mucho menos esa sensación. Es decir, estamos produciendo dos fenómenos. Uno, algunas de esas personas utilizan incluso una tecnología que es la de emitir sonidos binaurales, es decir, diferentes sonidos en cada uno de los oídos. Esto se ha demostrado que genera una sensación de sonido en tres dimensiones, que sí que se utiliza en algunos entornos neurológicos para relajar a un paciente.
Sí, eso solo eso se funciona. Puede con auriculares. Eso, claro, si se consume con auriculares, este sonido.
Sí,
claro.
Se hizo muy viral el típico que simulaba que estabas en la peluquería y te pasaban las tijeras y pasaba del oído izquierdo al oído derecho y provocaba una sensación tremenda.
Todo eso genera un shock en nuestra percepción. Además, a través de la tecnología, nuestro organismo no está diseñado para escuchar sonidos a través de cascos o a través de un micrófono, que sí que puede generar estados de conciencia un poquito alterados sobre la normalidad. Tipos de emisiones de ondas cerebrales que puedan en algunos casos relajar, pero a todo el mundo. A mí este sonido que me acabas de poner, más que relajarme, me pone de los nervios.
Pero porque no estás predispuesto.
Puede, eso es verdad.
Lo que hemos visto es que no has sabido lo que era. Vamos a ver si con este otro ciclo aciertas.
Esto es tremendo.
A ver, vamos a escucharlo. Venga, Jorge, mójate. Claro,
yo diría que son unos pasos sobre gravilla,
Es gente comiendo.
Una hamburguesa. Es una chica mascando una hamburguesa, pero...
¿Con queso o sin queso?
Bueno, yo he visto el vídeo antes de venir aquí y era con queso. Una hamburguesa, además, se podía ver cómo caía. Era una poco hecha la hamburguesa, era carne cruda. Y además, de un cierto placer auditivo también, he leído que también el hecho de ver a la gente comer o hacer una cuestión tan rutinaria como esta, como
es
comer...
Que es que hay cosas
vamos,
que no
vamos a quitar
entiendo.
El sonido porque yo no puedo hablar.
Sí,
yo
no puedo hablar. A mí no me produce... No me claro. produce hacer este, no.
Cuando se come no se habla. Pero que es, no solo es auditivo, también es visual. A mí me gustaría que me explicaras por qué también viendo cuestiones tan rutinarias nos da cierto sosiego, cierta tranquilidad.
Todo lo repetitivo produce patrones de conducta relajantes. Y una vez más volvemos a la sabiduría ancestral. ¿Qué son los mantras? La repetición permanente de la misma frase o del mismo sonido una y otra vez. O el dibujar permanentemente un mismo patrón de colores que también sirve para meditar, servía para meditar en el Antiguo Oriente y que puede relajar mucho. En el fondo, la música rítmica, ¿por qué nos relaja más una música rítmica que una música dodecafónica y arrítmica? Uh-huh. Lo repetitivo nos genera patrones de autoconocimiento, de autopresencia. El mindfulness famoso que se ha puesto muy de moda, que no es otra cosa que mirarse hacia sí mismo, sentir las sensaciones de la piel, mirarse el presente. Bueno, todo eso funciona desde mucho tiempo y ahora se llama con técnicas tecnológicas y con redes sociales.
Estamos hablando del ASMR, esa moda que se está poniendo en las redes sociales, ahora que cada vez más gente lo comparte, hay vídeos que tienen millones y millones de reproducciones, repitiendo sonidos, hablando, susurrando así, para tranquilizar a la gente, también sonidos, hemos escuchado cómo cepillaban el pelo, cómo alguien se grababa comiendo. A ver, Jorge, vamos con el último sonido,
a ver si aciertas
lo que es esto.
Esta ASMR va a ser sorprendentemente relajante. ASMR.
Esto es para dormir.
Esto es para dormir.
Pelo. Let's go.
Esto son unas pinzas.
Ah, unas tijeras.
No, es una... Esto es una chica que tiene las uñas muy largas y va repiqueteando en ciertas cosas.
Jorge, la última pregunta es si crees que esta moda va a pasar.
Sí, estoy seguro.
Esto va a pasar, ¿no? Pero
La utilización de técnicas de relajación, de meditación, el conocimiento cada vez mayor de cómo funcionan nuestras ondas cerebrales, de cómo nuestro cerebro reacciona a los sentidos, eso va a seguir y lo vamos a aprovechar. ya hay tecnologías mucho más serias que esto del ASMR, que permiten ayudar a las personas que tienen problemas del sueño a relajarse y a dormir simplemente con sonidos, pero con sonidos que realmente, en ese entorno binaural que antes decimos, están diseñados por neurólogos para establecer cuáles son las ondas cerebrales que tenemos que activar o desactivar a la hora de relajarnos. Eso va a seguir existiendo. Esta moda va a pasar, mañana se llamará de otra manera, y en vez de comer hamburguesas, pues comerán patatas fritas. Pero no es más que una moda pasajera al calor de las redes sociales. La ciencia todavía tiene mucho que decir al respecto.
Íñigo Palomar, gracias por traernos esto, toda esta información sobre el ASMR.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta luego.
Cambiamos de tema, Jorge. Vamos ahora con un tema bastante asombroso. Resulta que puede haber volcanes aparentemente dormidos, pero que el magma, es decir, la lava que está dentro del volcán, ya se esté moviendo de forma silenciosa desde hace años. Es el caso del volcán de La Palma, que entró en erupción en 2021 y que tantas pérdidas materiales y tanta angustia generó ahí en la isla. También se llevó por delante la vida de una persona. Este era el sonido de la erupción que se repitió tanto durante esos días del año 2021. Fue la erupción más larga en La Palma y la primera en 50 años. Un capítulo de la historia de nuestro país que nos mantuvo en vilo durante 85 días, lo que duró aquel estallido de lava. Pues ahora un estudio reconstruye esa erupción y concluye que el magma habría comenzado a reactivarse al menos 10 o 15 años antes de la erupción, y que se habría mantenido y movido de manera silenciosa debajo del volcán. Ha sido un equipo de científicos franceses e investigadores españoles que han logrado reconstruir esta historia bajo la tierra de Cumbre Vieja.
Sí, es verdad. Lo más sorprendente de estas dos partes de la noticia que nos has contado, que fue el comienzo de este movimiento de magma entre 10 o 15 años anteriores a la erupción, y que además lo hizo en silencio. Lo más sorprendente es la segunda parte, es que lo hiciese de manera invisible, silenciosa, digamos imperceptible por las tecnologías actuales que tenemos de monitorización y, por lo tanto, de prevención de este tipo de desastres naturales. Lo que han hecho estos científicos, tanto franceses y españoles, que han publicado justo esta semana un artículo muy importante al respecto, es estudiar el modo en que han cristalizado los minerales en esos túneles de lava que se generaron y esas acumulaciones, las coladas que se generaron después de la erupción del volcán en Cumbre Vieja, y han visto diferentes estructuras que corresponden a diferentes temperaturas a las que ese magma, esa lava, salió a la superficie. Y de hecho, de una manera muy curiosa, la lava que estaba por encima estaba bastante más fría que la que estaba por debajo y generó unas características químicas exclusivas de este volcán que ha dado muchas sorpresas. Y la más importante de ellas es que efectivamente esto demuestra que la recarga magmática, la recarga de esa cámara magmática que terminó explotando, llevaba muchísimo tiempo produciéndose, casi 15 años produciéndose, y que lo había hecho a una velocidad y con una viscosidad tan específicas que habría sido casi imposible detectarla. Porque hoy en día tenemos sistemas tecnológicos que monitorizan precisamente los movimientos subterráneos, las presiones que se producen, los aumentos de temperatura.
Y si hay terremotos pequeños o lo que sea en la zona, ¿no?
Claro, genera pequeñas ondas sísmicas que no son perceptibles por el ser humano, no genera ni siquiera un terremoto que pueda ser visible, pero sí que son detectables por las máquinas, por los sismógrafos. No se habría detectado, o se habría detectado de manera muy difícil esos pequeños temblores. Por lo tanto, era muy complicado haber previsto con tiempo suficiente la erupción de este volcán. Y además se había producido también un reparto de los gases que se producen en la cámara que ha conducido a explicar realmente cuál fue el motivo de la explosión final de este volcán, que fue la acumulación de gases. De alguna manera, el movimiento del magma se había producido de manera invisible, de modo invisible, hasta que la temperatura y la presión fueron tan grandes y los gases acumulados fueron tan grandes que no tuvo más remedio que reventar, casi de modo inesperado. Y es un dato interesantísimo para conocer mejor cómo funcionan los volcanes y, sobre todo, que es lo que nos dicen los expertos que han publicado esta investigación, para entender mejor qué tecnologías nos faltan todavía en el futuro para predecir este tipo de catástrofes. Con las tecnologías que hasta ahora teníamos, habría sido muy difícil predecir.
En todos los volcanes pasa lo mismo, es decir, que el magma empieza a activarse, a moverse por debajo, ya no te digo de manera silenciosa, pero en todos requieren un movimiento de magma.
Hay muchas tipologías de volcanes, y luego sobre todo el modo en que explota ese volcán es muy distinto en función de la estructura que tenga la cámara magmática, el cono. Bueno, es muy complejo, hay una grandísima etiología de los volcanes. Pero sí es verdad que en todos lo que hace falta es un movimiento de una sustancia viscosa y muy caliente a la que llamamos magma, una acumulación, una recarga de ese magma en una cámara cerrada, y eso genera aumento de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión, aumentan los gases y por algún lado sale. Puede salir de manera abrupta por la ruptura de una estructura geológica, puede salir poco a poco por unas grietas que tenga esa estructura geológica, puede salir por debajo del mar, puede salir por encima del mar, pero siempre se produce este fenómeno de aumento de temperatura y movimiento de material incandescente.
Esa es la noticia, que el magma de debajo del volcán de Cumbre Vieja de La Palma se había estado moviendo y activó desde 10 o 15 años antes de forma silenciosa, dices Jorge, alcalde divulgador científico, que esto puede ayudarnos a prevenir en el futuro, a estar más preparados, pero a priori lo que hace ahora es ponernos, nos preocupa, ¿no? Porque si esto ha sucedido en La Palma y llevaba 15 años y no nos habíamos enterado, ¿qué puede estar pasando, yo qué sé, en
bueno,
otro lugar?
Lo que hay que tener en cuenta es que debajo de nuestros pies se están produciendo fenómenos geológicos constantemente, y en aquellas zonas que son volcánicas, evidentemente como las Islas Canarias, eso se produce de manera habitual. Yo creo que más que preocuparnos, esta noticia lo que nos tiene que hacer es tranquilizar. Se ha podido, con el tiempo, determinar una forma de movimiento que hasta ahora, bueno, pues puede parecer un poco sorpresiva y por lo tanto nos ayuda a entender mejor cómo funcionan los volcanes. Pero hay algo que está claro, ni los terremotos ni los volcanes van a poder ser predecibles al 100%. Siempre hay una parte de misterio y de desconocimiento por parte de la ciencia que lo que obliga es a seguir investigando en cómo funcionan esas grandes cantidades de energía que tenemos debajo de la corteza terrestre.
Pues ese gran misterio de los volcanes a lo largo de la historia y que del que hemos descubierto un poquito con el volcán de La Palma, unas características tan propias, tan inusuales, ¿no? De lo que hablabas.
Claro.
Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de los que la gasolina la aguanta hasta el final o rellenas el depósito
pues
antes?
Pues he de decir que la aguanto más de lo debido. Y alguna vez me he quedado sin gasolina.
Sí, se
me
ha pasado. ¿Dónde te ha pillado? ¿Dónde te ha pillado?
Pues mira, una en plena M30 en Madrid, ahí en medio de la nada. Otra más cerquita de casa que me dio tiempo a avisar a mi mujer que fue a buscarme y pudimos ir a rellenar con un bidón. Pero sí, soy así.
¿Y te pillaron? ¿En la del M30 te pillaron? ¿Te llegaron a multar o no?
No, la verdad es que no tuve suerte.
Son 200 pavos.
Pues ahí tuve suerte. Salí, me llamé un taxi, me llamaron rápidamente y no pasó por ahí, afortunadamente.
O sea, pero dejaste el coche en la M30, te llevó el taxi.
Lo tuve que dejar así, en una salida. En una salida de M30, de mala manera.
¿Y llegaste luego con un bidón de gasolina?
Con un bidón de gasolina. Compré un bidón, tuve que ir a la gasolinera, comprar ahí un bidón, rellenarlo, volver, echar.
O sea, que la
tuve
ciencia.
Tuve la suerte que en ese momento no me multaron.
Saber mucho de ciencia no te libró de eso.
No, al contrario, es que soy muy despistado. Los científicos locos solemos ser despistados.
Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Ojito, que ese bidón tiene que estar homologado, si no multa, ¿eh?
Pues tampoco lo
es que Rosa, cada vez que entra,
dejad de contar cosas de lo que hice, que me van a volver a pillar.
Cada vez que entra aquí dice, esto multa,
esto multa.
Que no ha prescrito todavía.
A ver la ciencia, vamos a ver con la ciencia qué está pasando esta tarde. A ver, dicen por aquí que si te pasa una vez no está mal, ¿eh? Mira.
Buenas tardes, gente. A ver, pero también hay que probar el apurar el depósito para saber realmente los litros que tienes y los kilómetros que puedes hacer, por si acaso. Vale.
Comprobación empírica, que se llama.
Una regla de tres.
Efectivamente. Es lo que tiene.
Estamos hablando de gasolina y de quedarse sin gasolina por esos millones de desplazamientos que hay estos días en Semana Santa y que la DGT va a vigilar cuánta gasolina tienes en el coche, cuánto conservas.
Por algo
eso
será.
Estamos esperando vuestros mensajes en el teléfono
607-1506-02.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Lo que tenemos es un mensajito de Mutua.
Si terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro, hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Cómo habría sido mediáticamente esta acción si en lugar de hacerla a Mbappé, se la hacen a Mbappé?
Y se debate.
La enorme suerte es que Antonio Blanco no tiene el pie apoyado y con los tacos clavados en el suelo, porque si no, se la parte en dos la pierna.
Escúchame una cosa, ¿hay alguien que crea que Mbappé ha ido a disputar el balón?
No, rico.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ay! Por fin unos días de vacaciones.
¡Sí! Podemos instalar césped artificial y pintar la casa.
Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento.
En Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento para hacer las mejoras que quieras. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué sabemos realmente de los 12? De los 12 apóstoles. Sabemos que tenían su profesión, la mayoría eran pescadores, sabemos que llevaban una vida normal en la época de Jesús, pero que decidieron dejar todo para seguir a un hombre. Y la realidad es que cambiaron la historia.
Sé que todos tenéis muchas preguntas. Y habrá tiempo para ellas. Pero por ahora, vendréis conmigo.
Señor, ¿dónde vamos a ir si no? Tú tienes palabras de vida eterna.
Los escritos de Flavio Josefo, el relato que ha llegado hasta nuestros días, y las investigaciones arqueológicas demuestran que existieron, claro. Y además que la Biblia realiza un relato muy fidedigno. El último ejemplo es el descubrimiento de la antigua casa de Pedro en Betsaida. Los apóstoles, los 12, fueron hombres que existieron de verdad, que dejaron su huella en su pueblo, en su entorno. Y claro, nos preguntamos cómo era su vida, qué ha pasado con sus restos, qué ha pasado con ellos, dónde se guardan sus reliquias. José María Zavala firma un libro que repasa la figura de estos hombres. Se titula Los 12, un retrato desconocido de los apóstoles, y es un libro que edita Espasa. José María, ¿qué tal estás? Bienvenido a la tarde de COPE.
Bueno, muy buenas tardes, Israel. La verdad que es un placer volver a estar contigo.
Tú eres periodista, historiador, has escrito muchos libros sobre historia, los Borbones, historia de España, también libros de temática religiosa. ¿Por qué era necesario uno sobre los 12, sobre los 12 apóstoles?
Porque los 12 son 12 hombres con piedad, en este caso, que superan con creces a los Borbones, ¿no? Y a cualquier otro hecho histórico. Yo me he sumergido en el siglo I y he ido de la mano de Jesús de Nazaret y de estos 12 hombres de carne y hueso que él escogió.
Porque hay tan pocas referencias sobre ellos, porque claro, hay algunos apóstoles de los que solo hay pues dos referencias a lo mejor a lo largo de los escritos de que se han conservado de la historia.
Efectivamente, los evangelios, algunos de ellos pasan de puntillas. Simón el Cananeo, hay únicamente dos referencias. Uh-huh. Y para mí ha sido todo un reto cuando Lola Cruz, mi editora de Espasa, historiadora también, me propone escribir un libro sobre los apóstoles después de Últimas Noticias de Jesús, de la gran acogida que tuvo ese primer libro, por esto es una biología en realidad, que se cierra con los 12. para mí constituye todo un desafío. Y tengo que sumergirme en el siglo I, en los evangelios, por supuesto, en las homilías que pronunció en su día Benedicto XVI, muy reveladoras sobre la figura de los apóstoles.
Y de la figura de Jesús, o sea, su gran bestseller Jesús de Nazaret. Y si hay un papa que ha escrito sobre Jesucristo y sobre su figura, es Benedicto XVI.
Sin duda ninguna, el mejor libro, el más completo, más riguroso.
Te sumerges ahí, es una gran labor de investigación, documentos que apenas eran conocidos, arqueología. El avance de la tecnología, José María, está haciendo que cada vez sepamos más cosas de estos hombres, de los 12, de los apóstoles. En este caso, la ciencia y la religión están yendo de la mano para fortalecer la fe, ¿no?
En este caso y casi siempre. Es decir, esto de que están reñidas es pura mentira. Realmente se complementan, se ayudan. Y en este caso, la arqueología sigue prestando una ayuda inefable a la historicidad de los evangelios, de la figura de Jesús, de los 12. Hablabas de la casa de Betsaida, la casa de Cafarnaún también, ¿no? Es decir, donde se produjo ese milagro que parece casi un espectáculo circense, ¿no? Donde cuatro hombres bajan a un paralítico con un cordaje, ¿verdad? En una parihuela, en una... Y lo ponen a los pies de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret lo cura, ¿no? Empieza, se levanta, coge su camilla, se va. Pues, claro, es que es el evangelio vivo. A través de la arqueología hay hallazgos, en este caso de los 12, yo no sabía, Israel, que el dedo índice con el que probablemente el incrédulo Tomás tocó las heridas de Jesús 8 días después de la resurrección se conserva en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma.
La Santa Croce.
Santa Croce, señor.
Claro, la pregunta que uno se hace ahora mismo es, claro, cuando uno se sumerge en la historia, lo que decías, entonces cuando uno viaja a estos lugares, viaja a Roma o viaja a Israel, a Tierra Santa, y puede tocar, ¿no?, y ver y estar en esos mismos lugares donde estuvieron los 12, hablabas de la casa de Pedro en Betsaida, donde bajan el paralítico desde el techo, de eso lo anunció Ratzinger, si no me equivoco, ¿no? Benedicto fue el que anunció el gran hallazgo de la casa de Betsaida hace solo unos años, antes de ayer, como quien dice. Eso significa que se siguen descubriendo cosas que van confirmando el relato bíblico, ¿no?
Claro, probablemente mientras tú y yo estamos aquí hablando en COPE, se está produciendo un hallazgo en un lugar remoto del planeta relacionado con Jesús y los 12. Es impresionante porque, si te fijas, los grandes hallazgos arqueológicos se producen en el siglo XX y en el siglo XXI.
Hay un aumento de una mejora de la arqueología tremenda, exponencial en los últimos años gracias a la tecnología.
Impresionante. O sea, fíjate, los oyentes de la tarde de COPE, que habrán puesto los pies en la Basílica de San Pedro en Roma, no sabrán que hay... Están los restos de 2 apóstoles bajo el altar de San José en la Basílica de Judas Tadeo y de Simón el Cananeo.
No tenía ni idea, yo, por ejemplo.
O que en Roma, en el centro de Roma, hay una isla, la isla Tiberina, atravesada por el río Tíber, un espigón de 200 metros de longitud aproximadamente, donde está la Basílica de San Bartolomé en la isla, donde están precisamente los restos de San Bartolomé, otro apóstol.
Son 12 hombres escogidos por el hijo de un carpintero que cambian la historia, pero son 12 hombres con sus familias, sus trabajos. Algunos, como Pedro, eran rudos, otros, como Mateo, solo se preocupaban por el dinero, era lo que tenían entre ceja y ceja, era recaudador de impuestos. Eran personas mucho más normales de lo que pensamos, ¿no, José María?
Por supuesto, personas, insisto, de carne y hueso. Por eso son retratos humanos los que yo hago en los 12. Personas con sus miserias, con sus defectos. Pedro negó 3 veces a Jesús y días antes había visto con sus propios ojos cómo resucitaba a Lázaro. Y luego huyeron en desbandada en el huerto de Getsemaní cuando prenden a Jesús. Y no digamos ya en el Gólgota, el único apóstol que está es Juan. El resto son mujeres, empezando por María de Nazaret, siguiendo por María Magdalena, en fin, un ejército de mujeres. ¿Dónde están los apóstoles? Son personas de carne y hueso que tienen miedo, pánico, y salen corriendo.
¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Algunos dicen que Elías.
Otros dicen que Jeremías.
Y otros dicen que uno de los profetas.
¿Tú? Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios vivo. Tú eres su Hijo.
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. Te llamo Pedro.
Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Jesús escoge a Pedro para edificar su iglesia. Pedro era, lo decíamos, rudo, tampoco tenía mucha formación. San Agustín llega a escribir sobre Pedro lo que pudo pensar Jesús al verle, ¿no? Decía, dadme ese hombre y así se verá claramente que yo lo he hecho todo. Podría haber elegido al senador, al orador, al emperador, pero estoy seguro de que voy con el pescador. Esto es real. Pedro tenía casi el apóstol, salvando a Judas, con más limitaciones, ¿no?
Bueno, lo hemos visto, ¿no? Hace un momento. Como Pedro no está en el Gólgota. Pero hay un hecho crucial ahí, que es Pentecostés. Hay un antes y un después en los doce. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Antes son hombres que se dejan llevar por el miedo, por la cobardía. Después son hombres, a excepción de Judas Iscariote, que muere suicidado, y de Juan, que muere centenario después de redactar el Apocalipsis en la isla de Patmos, los otros diez dan la vida por Cristo.
Hablamos de los apóstoles, de su vida y lo que ha llegado hasta nuestra época. Si hablamos de Pedro, hay que hablar del Vaticano. Se levanta sobre su tumba, sobre sus restos. ¿Qué sabemos de ella? ¿Está realmente bajo la basílica?
Sí, sí, sí. Bueno, eso es una historia increíble. Es una historia de Indiana Jones en el Vaticano, ¿no? Es decir, cómo en la cripta, primero es Pío XII, ¿no? El que lanza las campanas al vuelo, ¿no? Hay que excavar ahí, hay que buscar la tumba de Pedro. Y luego se produce una gran decepción cuando se comprueba que esa tumba está vacía. Hasta que Pablo VI ordena de nuevo excavaciones allí y se encuentran finalmente los restos de Pedro.
Fue Pablo VI entonces quien anuncia esa noticia de que están los restos de Pedro bajo el Vaticano. De hecho, hay inscripciones en esas excavi, que son una visita que si alguien tiene la oportunidad de hacerla en Roma es espectacular, porque estás en esa necrópolis bajo la Basílica de San Pedro, esas excavi donde había cristianos enterrados allí posteriores a Pedro, inscripciones en tumbas que decían Pedro está aquí, Pedro está cerca de aquí. Eso parece en las excavi. O sea que la historia lo va confirmando. Vamos ahora con otro hombre.
Hay algo que debes saber. Estoy prácticamente convencido de que Jesús es el Mesías.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué crees eso?
Porque he visto demasiado.
Entonces, ¿por qué estás aquí?
Supongo que no he visto lo suficiente.
Este es Judas Iscariote, es otro de los que hablas en el libro, el que le traiciona. ¿Qué sabemos del más allá de la traición?
Bueno, es un personaje fascinante, un personaje histórico fascinante. Judas es el símbolo universal de la traición. Eres un Judas más apuñalado por la espalda. Es un término que está acuñado hoy día. Pero Judas es un hombre que se siente decepcionado, porque él, como próximo a la secta de los celotes, ven a Jesús como Dios todopoderoso, como el libertador del pueblo de Israel. Y se sienten decepcionados porque Jesús predica un pacifismo, les dice que hay que poner la otra mejilla. Y Judas, como otros discípulos, abandonan a Jesús cuando dice esto. También es cierto que lo escrito está. El profeta Zacarías ya nos anticipa que el Mesías será entregado por 30 siclos de plata. Y lo escrito, insisto, se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no?
En el caso de Judas, ¿se sabe dónde están? Pues si se conserva algo de él, si están los restos, no se sabe nada.
Judas es un maldito. No hay el menor vestigio en San Juan de Letrán. No hay absolutamente nada sobre él. Es más, hay una iglesia copta de Santa María en Egipto donde se simboliza a los apóstoles con 12 columnas, 10 de los cuales son blancas, una es gris en memoria del incrédulo Tomás y la última es negra en recuerdo, evidentemente, de Judas.
Jesús de Nazaret está en Cafarnaún. Acaba de curar la ceguera de este hombre en la plaza.
¿A qué te refieres? ¿Es Shabbat?
Lo sé.
Me puso barro sobre los ojos. Me los lavé. Y ahora veo.
Brujería y artes oscuras.
Yo he pensado lo mismo.
No le hemos visto hacer brujería.
Ese hombre no ha respetado el Shabbat.
¿Cómo puede un pecador realizar tales señales?
Los apóstoles, decías, José María, que están presentes en los milagros de Jesús, incluso en la resurrección de Lázaro, pocos días antes de que luego Judas le traicione, de que ocurra toda la pasión. ¿Cómo es posible, no? Es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Cómo es posible que los hombres que vieron todo, que estuvieron ahí viendo cómo curaba al ciego, escuchábamos este fragmento, que luego le dejas en solo, ¿no?
La clave, lo decíamos antes, la clave es el Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Bueno, pues se produce un antes y un después, ¿no? Pero a mí esto me sirve de consuelo, de gran consuelo, porque si ellos que vieron a Jesús, que estuvieron 3 años siguiéndole e incluso predicando el reino de Dios y haciendo milagros en su nombre, fueron capaces de renegar de él en determinados momentos, yo cada vez que muerdo el polvo me voy al confesionario, me hinco de rodillas, y eso para mí me sirve de un gran consuelo. Por eso en los 12 son como 12 espejos en los que el lector se puede ver retratado de alguna manera. Yo me veo retratado en Pedro, no porque tenga las llaves del reino de los cielos, ni mucho menos, sino porque Pedro traicionó, juró en falso, renegó de Cristo, habiéndole visto y siendo la piedra, ¿no?
El ejemplo de que luego su percepción y su visión de la historia y de cómo se perciben ellos mismos también cambia, y su actitud cambia, es que todos, salvo Juan, mueren mártires. Todos mueren asesinados por odio a la fe y a lo que creían, ¿no?
Salvo Juan y salvo Judas.
Bueno, claro, Judas.
Porque Judas, claro, es impresionante. O sea, si yo me lo imagino, bueno, en los escritos de Ana Catalina Emmerich, monja agustina beata, en los que, por cierto, Mel Gibson se basa para hacer La Pasión, vemos a Judas caminar por la ladera meridional de Jerusalén en dirección al templo, cuando cronológicamente Jesús está compareciendo ante Pilato. Ya ha estado con Herodes Antipas, vuelve por segunda vez a Pilato, y entonces una vez allí arroja el manojo de las 30 monedas de plata con la efigie de Tiberio, y claro, los sumos sacerdotes dan un paso atrás porque es dinero contaminado, precio de sangre, con el cual compran el campo del alfarero, que se denominará, por razones obvias, campo de la sangre, donde va precisamente Judas a poner final a su vida. Se ahorca de un árbol con su cinturón, y Pedro va más lejos todavía en los Hechos de los Apóstoles. La rama se parte y sus vísceras, dice, se desparraman por el suelo.
Estamos hablando con José María Zavala, que escribe y que firma Los Doce, un retrato desconocido de los apóstoles. Es un libro que edita Espasa. Hablabas de La Pasión de Mel Gibson, y yo me quedo con una cosa del libro, que es la relación que tiene Mel Gibson con una reliquia de uno de los apóstoles, el brazo de Judas Tadeo, de San Judas Tadeo. ¿Qué es ese brazo que le relaciona con Mel Gibson? Porque me deja un poco loco esta historia.
Bueno, es una noticia que ha pasado absolutamente inadvertida, absolutamente. Mel Gibson veneró el brazo izquierdo de Judas Tadeo cuando fue en procesión por Estados Unidos hace unos meses tan solo. Es decir, yo antes de escribir este libro, Israel, y lo reconozco públicamente, ignoraba este hecho, ignoraba que se conservase el brazo izquierdo del apóstol Judas Tadeo como tantas otras reliquias. Por eso yo creo que es importante echar un vistazo a los 12, porque te va a deslumbrar, como me deslumbró a mí mientras lo escribía.
¿Ha sido muy complicada la investigación para escribir este libro?
Sí, me ha llevado 2 años, 2 años de muchas entrevistas, también con teólogos, por supuesto con todo lo que han escrito los padres de la Iglesia, con los escritos de Ana Catalina Emmerich, con los evangelios, empezando por ahí, con Benedicto XVI, con Otto Hoffmann, un gran teólogo suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga labor de investigación que ha merecido la pena, porque yo he aprendido muchísimo.
Es un relato de los 12 apóstoles centrándose en lo histórico, y aunque habla de fe, puede leerlo cualquiera, ¿no?
Es para todos los públicos. De hecho, estoy recibiendo muchos mensajes de lectores no creyentes.
¿Anda, sí?
Deslumbrados por estos 12 hombres con piedad y que se sienten de alguna manera identificados. Alguno de ellos incluso empieza a experimentar un cambio de vida, interesándose por las cuestiones de la religión católica. Insisto, personas no creyentes. Y bueno, ahí te das cuenta que el libro es un instrumento.
Los 12, un retrato desconocido de los apóstoles, es el libro que firma José María Zavala, que edita Espasa y del que hemos hablado hoy en la tarde de COPE. Un libro que yo, que he tenido la oportunidad de leerlo, me parece espectacular porque se centra en ese relato histórico, en esas figuras de carne y hueso que no hay dudas de que existieron, de que vivieron y que dejaron su huella en su pueblo y en su historia, ¿no?
Bueno, y que están de rabiosa actualidad. A los 12 los podemos encontrar hoy día también, en pleno siglo XXI. decir, no ha cambiado tanto la naturaleza humana, sigue siendo la misma.
Vamos a dejar aquí el tema porque, claro, los 12, tampoco queremos hacer spoiler de todo el libro, si no la gente no lo lee, José María. O sea, yo ya he hecho un avance y ya cada uno decide en su casa si quiere seguir informándose. Gracias, José María, por estar aquí en la tarde de COPE con nosotros.
Muchas gracias, Israel.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida. Y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Ay! ¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa se prevén casi 16 millones de desplazamientos en coche. En esta ocasión, además de los límites de velocidad, la DGT va a controlar la cantidad de gasolina que nos queda en el depósito. Así que de eso estamos hablando hoy a lo largo de toda la tarde contigo. Eres de los que apuran hasta el final, de los previsores. ¿Quién eres? ¿Quién eres realmente tú que nos escuchas? Rosa Rosado.
Estaba yo pensando, ¿dónde iremos tantos, Irra? En fin, hablábamos antes de...
por los 16 millones.
Hombre, claro, 16 millones de personas, pero ¿dónde vamos aquí?
Bueno, la cosa ya... es moverse. La
desde
cosa es moverse.
Luego. Bueno, hablábamos antes de esa sensación de estrés y nervios, de estar en vilo porque no llegas a la gasolinera. fíjate, dicen que es como ganar unas Olimpiadas.
El experto en llegar al límite soy yo. Lo he intentado muchas veces y aprovechar hasta la última gota. Y el récord está en llegar al área de servicio y justo en el surtidor que se me apague el coche. Y eso es en plan, es como ganar unas Olimpiadas o algo así. Esto siente súper bien.
Ahí lo tienes.
Esto es de mi tierra, yo creo.
Te sientes súper bien.
Sí, yo digo, esto es habitual.
Lo preguntabas antes.
En Galicia solemos aguantar hasta que se apaga el coche ya. Y si consigues apagarlo ya y justo enchufar la manguera, es lo mejor que puedes hacer.
Ya, ya es como ganar las Olimpiadas, como decía el oyente. Bueno, ojito con vaciar el depósito, ojito con coronarte, porque la broma nos puede salir por un pico.
Hola, gente. A mi primer coche era un 205, le llamaba el indio, porque siempre iba en la reserva. Hasta que un día repostando el coche no arrancó y era la mierda que lleva el pozo del depósito, me manchó de tal manera el carburador que me costó la torta un pan, y desde entonces todos los coches que he tenido nunca han ido en reserva.
Hablábamos de la multa que decías antes, 200 euros si te quedas sin gasolina
en mitad de
y
la
te pillan obstaculizando la calzada porque se te cae el coche tirado. Luego, el precio que te sale, el motor que se te fastidia, ¿claro? Si lo aguantas hasta el final.
Sí.
Y aún así hay gente que
se la juega.
Que se la juega por ganar unas Olimpiadas.
Que se la juega.
El otro.
Es más, Irra, aquí cada uno tiene su truco.
Hola, buenas tardes, gente. Yo siempre apuro, pero cuando llego a la reserva pongo el kilómetro a cero y cuento y sé que tengo hasta 50 kilómetros más. Cuando llego ya a 50 kilómetros más, ya empiezo a temblar porque necesito una gasolinera ya. Buena Semana Santa.
Se monta el suelo en el coche.
¿Qué te parece?
Se parte.
¿Qué te parece?
Sí,
bueno,
sí.
A este pobre le pasó, pero con la moto.
Hola, buenas tardes. Yo iba en un viaje que hice de Madrid a Valencia en moto. Y en Albacete apuré mucho la reserva, pero no llegué a Albacete. Me quedé como a 4 kilómetros de Albacete y me quedé tirado. No llegué a Albacete. Entonces pasó la Guardia Civil y me vio allí parado en la cuneta y me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba sin gasolina. Y fueron tan amables que me trajeron una garrafa de 5 litros y pude continuar el viaje. De aquí le doy las gracias a la Guardia Civil que me asistió.
Pues claro, viva la Guardia Civil, claro. Porque te podían haber caído 200 euros.
Bueno, pero para eso también están, para ayudar, porque no estaba obstaculizando el pobre. Estaba ahí en mitad del arcén, claro.
Bueno,
vamos a poner un poco de cordura en esta situación haciendo una llamada a la responsabilidad con este buen consejo.
Buenas tardes, gente. Mira, he sido guardia civil y os voy a dar un consejo. No dejéis nunca que el depósito baje de la mitad del depósito. Yo, vamos, es que veo que toca la aguja a la mitad del depósito y lo relleno enseguida. Nunca sabéis en la carretera lo que podéis encontrar. Nieve, agua, podéis quedar en algún sitio tirados por otras circunstancias y quedaros sin gasolina es lo peor, porque pasaréis frío o calor o cualquier calamidad. Gracias y adiós.
Pues este es el consejo del oyente Guardia Civil.
Sí.
Rosa, esperamos mensajes para más días en el 607-1506-02. Gracias.
Vale, buena tarde.
Te quedas con la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha autorizado la promulgación del decreto referente a las virtudes heroicas del siervo de Dios, Antonio Gaudí. Este decreto es un paso decisivo en el proceso hacia la beatificación del popular arquitecto que, entre otras muchas obras, diseñó la Basílica de la Sagrada Familia. Como ha subrayado el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, este hecho nos llena de alegría y nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad en medio de las dificultades de la vida ordinaria. Gaudí recibió la fe de sus padres y la fue madurando en su parroquia y en su colegio de los Escolapios. Reconocemos en su gran obra una vía privilegiada de acceso al misterio de Dios a través de la belleza. Su vida es todo un testimonio, entregada especialmente en el arte para dar gloria a Dios y para que nosotros, contemplándola, podamos glorificarle. Como dijo Benedicto XVI en la ceremonia